Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando, vamos a continuar lo que hablamos la semana pasada sobre la Navidad. El Señor quiere que sigamos hablando sobre la Navidad. A mí cuando me dijeron que tenía que el Señor quería hablar de esto, la verdad es que no pensaba que la enseñanza se iba a ir por estos derroteros, pero así lo ha querido el Señor y a mí me ha sorprendido. Vamos a olvidar la Navidad tal como la estamos viendo, de festejos, ¿no? De alegría, incluso de exceso. Y vamos a centrarnos en la Navidad, pero desde el Señor. Ya que estamos en la Divina Voluntad, vamos a fundirnos con Él. Vamos a ver cómo la Divinidad, como Jesús, ve la Navidad. ¿Qué es la Navidad? La Navidad en latín, creo que por aquí lo tengo, es nativitas, que es nacimiento. Pero ¿por qué la Navidad? Vamos a remontarnos al principio, porque la Navidad es una consecuencia del libre albedrío que ha tenido el hombre. Porque claro, cuando el Señor nos creó, si vamos al principio, el Señor nos creó y Adán estaba en la divina voluntad y no necesitaba ninguna Navidad. Ya estaba el nacimiento, ya había nacido para lo que había sido creado. Vivía dentro de ese orden. Pero en cuanto la voluntad humana intervino, se alejó de esa voluntad divina y ya sí fue necesaria la redención. Y para que existiera la redención, tuvo que nacer nuestro Señor, porque solo un Dios era posible de reponer, no vamos a decir de reponer, sino de reparar todo lo que el hombre había hecho. El hombre es incapaz por sí mismo de redimirse y tuvo que venir el Señor. Un mismo Dios se hizo, como hemos comentado hoy, el Dios se hizo humano, o sea, el todo se metió en lo diminuto que es una persona humana, ¿no? Y reflexionando yo sobre esto, pues el Señor me llevó a ir analizando un poquito lo que dice Luisa, lo que el Señor va contando a Luisa en la novena de Navidad. Porque ahí es como podemos ver, ese antes del nacimiento, vemos como el Señor iba sufriendo ya todo lo que durante su vida iba a continuar hasta la muerte. Pero aquí, en la novela, lo va contando lo que hacía su divinidad en esa pequeña humanidad. Iba contando lo que hacía su divinidad. En Isaías 53, no busquemos nada, en Isaías 53, mucho antes de que el Señor naciera, ya Isaías veía que cómo iba a ser el Redentor, ¿no? Dice, ¿quién podrá creer la noticia que recibimos? Y la obra mayor de Yahvé, ¿a quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que no nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se le vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Esto es Isaías, mucho antes de que el Señor naciera. Dice, sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros no lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido nuestros pecados, por lo que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Esto es Isaías, mucho antes de que naciera el Señor. Y es que el Señor es el único camino que nosotros tenemos. Y la divina voluntad nos está llevando una cosa que nunca habíamos pensado, ¿no? Nos está dando a tener el conocimiento de cómo él sentía las cosas. Qué grandeza, ¿verdad? Todo lo hemos visto desde la palabra, si la palabra nos dice que nació en un pesebre, pero él nos está contando cómo se sentía, qué es lo que sentía, y nos está llamando a que nos unamos a él en ese sufrimiento. en la hora de la pasión le dice Jesús a Luisa, dice, en la hora 23, dice, vengan a mí si queréis ser salvos. En este mi corazón encontraréis la santidad y os haréis santos. Encontraréis el consuelo en las aflicciones, la fuerza en la debilidad, la paz en las dudas, la compañía en los abandonos. Oh almas que me amáis, si queréis amarme de verdad, vengan a morar siempre en este corazón. Aquí encontraréis el verdadero amor para amarme, y llamas ardientes para quemaros y consumiros todos de amor. Todo está concentrado en este corazón. Aquí están contenidos los sacramentos, mi iglesia, la vida de ella y la vida de todas las almas. En Jesús estamos todos y en Jesús encontramos todo. Y Él nos está pidiendo en esta Navidad, con esta enseñanza, a mí me ha querido hacer ver que podemos sumergirnos en Él, en todo lo que Él, antes de nacer, ya estaba pasando. Y, por supuesto, en lo que hacía después, ¿no? Porque muchas veces en los escritos dice que esas 3 horas de agonía que hemos visto en la cruz, en realidad no es nada en comparación con los sufrimientos interiores que Él tenía a causa nuestra. Porque nosotros, separándonos de todo eso, Él ha tenido que sufrirlo por nosotros. Y nos llama a vivirlos con Él. Somos una generación, desde que Luisa apareció, que ningún santo ha tenido esa opción de vivir con Él todo lo que Él ha padecido. Yo creo que somos afortunados, ¿no? Y es que el amor divino no tiene nada que ver con el amor humano. Me decía el Señor, dice, el amor divino quiere correspondencia a ese amor, pero el amor humano busca recompensa a ese amor. Es totalmente distinto la correspondencia y la recompensa. Y el Señor, pues, ya en ese seno de María, nos llamó a todos. Ya desde el seno de María nos estaba llamando a cada uno de nosotros. Y nos incorporó al seno de María. Ahí es cuando empezamos a ser hijos de María, porque fuimos concebidos junto con el Señor en ella. Cuando en Juan 19 le dice, mujer, he aquí a tu hijo, hombre, he aquí a tu madre, o algo así. Ya estaba reiterando lo que desde el principio, desde su concepción, ya había decretado. Y es que nos asumió a todos en él. Qué maravilla, ¿eh? Todo lo que hemos hecho ya la consagración, realmente sabemos que es nuestra madre. Es que fuimos concebidas junto con Jesús en ella. Yo cuando entendí eso, comprendí eso, digo, qué maravilla. Vamos a dar un repaso a ese amor sufriente que ha tenido el Señor en el seno de María. Y María, claro, era partícipe de todo eso. Por eso María, desde el principio, ya vivía en la divina voluntad. Cuando dijo ese fiat a que naciera Jesús en ella, pues todo esto lo ha ido incorporando a ella. Ella lo ha vivido tanto como Jesús. Por eso es corredentora también, desde el principio. Y lo primero que vemos en la novena es el amor obediente. Cómo el Señor, lo que hemos comentado, siendo Dios, siendo todopoderoso, obedeció a los decretos del Padre. El Padre quería, Él también lo quería. Cuando vive en la divina voluntad, yo entiendo que tanto que la Santísima Trinidad, pues estaban todos en una, ¿no? No había pensamiento que el otro no tuviera. Pero aún así, no había ningún tipo de discrepancia. El Señor tenía ese amor obediente, siendo un Dios, no le importó abajarse a lo más mínimo, ser lo más bajo. Nació en el pesebre, como vemos en el exterior, sí, una humildad en un pesebre, pero como lo interior, lo espiritual es mucho más grande siempre que lo terrestre, ¿no? Que lo material. Un pesebre y todo un Dios metido en una persona. Ese amor obediente. Y después viene el amor sofocante que sufrió el Señor. Ese mismo Dios reducido, tan grande, reducido a ese cuerpecito, a esa semilla que empezaba a nacer en María, pues como toda la grandeza se sumergía en esa pequeñez, y como así, haciéndose el hombre, unía a toda la humanidad en él, como él estaba en el Padre. Y ahí se cumple también eso, que seamos uno, ellos en mí como yo en ti, como ya desde el seno materno el Señor nos reunió a todos para que fuéramos uno en él. Ese amor sofocante, ese sofocante en el sentido que esa grandiosidad sumergida en un espacio tan reducido y abarcando a todas, a todos y cada uno de nosotros, toda la humanidad pasada, presente y futura. Qué potencia y qué amor tan grande el del Señor, ¿eh? Es increíble como toda una divinidad hace todo esto por nosotros. El tercer amor que sufrió el Señor así en el seno de María fue el amor devorador. Es un amor que le devoraba continuamente. Explica el Señor como todas esas penas, porque claro, al abarcarnos a todos, sufría las penas de cada uno de nosotros y vivió la vida que cada uno de nosotros debería haber vivido y no ha vivido. Y como ese amor devorador no lo dejaba descansar hasta que desde el primer hombre hasta el último lo hubiese vivido. Como él ha vivido la vida de todos y cada uno de nosotros, y María con él, por estar con él, de todas las generaciones. Como ese amor devorador daba continua muerte y vida al Señor. Muerte a su humanidad, y la divinidad le daba aliento de vida de nuevo, hasta que toda y cada una de las generaciones pasaran por él y él viviera todo lo que deberían de haber vivido. Y eso nos lleva al amor operante. Como el Señor ahí tiene que concebir toda esa vida, tiene que pagar por cada una de nuestras faltas. Ya desde pequeñito, ya en el seno de María, ya estaba sufriendo todo lo que iba a sufrir durante toda su vida y sufriendo lo que nosotros deberíamos de haber sufrido. Estaba pagando por nosotros. Ya estaba la redención en curso. Ya desde que él se concebió, ya estaba ese amor operante. Ya estaba haciéndonos y nos estaba dando la salvación. Desde el seno de María. Porque claro, el amor, la misericordia del Señor infinita, pero es que no olvidemos que su justicia también. Y cuando decimos que el Señor pagó todo en la cruz por nosotros, es que dio ese pago que la justicia requería. Y ya empezó desde que se fue concebido. Y ahí, en ese amor operante que el Señor estaba sufriendo, que estaba viviendo por cada uno de nosotros, llega el amor del abandono, el amor abandonado. Como a pesar de todo, a pesar de lo que el Señor nos está dando, como vemos que después de la redención a lo largo de la historia, pues la mayoría de las personas seguimos igual, si no la sociedad incluso peor, ¿no? Como el Señor nos creó para extender ese amor, necesitaba, porque el amor tiene que darse, necesitaba darse, y sin embargo en la criatura pues no encuentra esa compañía. Como nosotros pues no lo posponemos siempre a él, a otros intereses. Como no tenemos en cuenta ese amor obediente que tuvo el Señor, ese amor sofocante, ese amor devorador, ese amor operante, y más que vamos a ver ahora, lo apartamos. No nos interesa la mayoría de las veces. Cada vez que no hacemos su voluntad, es fuerte, pero cada vez que no hacemos su voluntad estamos pecando. Y cada vez que no hacemos su voluntad le estamos dando la espalda. Estamos abandonando al Señor. Es duro, pero es así. Y conforme vayamos teniendo conocimiento de todo esto, pues peor todavía, ¿no? Si hacemos esto. O sea que el Señor cuando da algo, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos recibiendo y tomarnos en serio y como vida lo que nos está ofreciendo. Porque es cierto que el Señor pasó todo esto por nosotros, pero nosotros en el libre albedrío que tenemos podemos abandonarlo y podemos alejarnos de Él y no recibir lo que Él nos está dando. Y con eso incluso podemos empecinarnos y apartarnos completamente de Él hasta un punto que podemos perderlo por completo. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Con no dejarnos llevar, con que esto, sí, lo creo, pero en cuanto salgo de aquí y me vienen los problemas o me vienen ocasiones que a mí me interesan, me olvido completamente del Señor y empiezo a operar por mí. Y claro, estamos abandonando toda esa ansia de compañía que el Señor tiene. El Señor quiere a la criatura y la quiere con Él. Y el otro día en la comunidad estuvimos viendo cómo por una sola persona el Señor hubiera hecho lo mismo. Porque cada persona es preciosa a sus ojos y cada persona le da lo que otra persona no le puede dar. Y Él quiere esa compañía, te quiere a ti, nos quiere a todos incorporado en Él. A todos. Y la mayoría, por desgracia, pues o nos reímos de esto o nos tira más la situación en que nos envuelve la sociedad, porque no tenemos fe, porque no tenemos confianza, y sobre todo yo creo es porque no lo conocemos, porque no hacemos vida que nos está dando, porque no experimentamos y no nos creemos lo que el Señor nos está diciendo. Porque si viéramos todo lo que yo estoy leyendo como algo tangible, algo real, yo creo que cambiaría mucho la vida de cada uno. Si realmente supiéramos y creyéramos que el Señor está sufriendo todo esto, que el Señor ha hecho todo esto por nosotros y que está pendiente de cada cosa que hacemos, que no nos abandona en ningún momento y que nos está pidiendo que la acompañemos y aún así lo rechazamos, es porque no lo creemos. Es porque o no entendemos o no queremos entender o no queremos comprender o caemos en la soberbia de creer pues que esto no... Sí, que hay algo que existe, que está el Señor, pero que esto no es para mí. Hay algo... Yo soy más inteligente que todo esto, lo que me están dando, ¿no? En la soberbia, que también lo vimos el otro día. Después de ese amor abandonado, que el Señor se siente abandonado por todas esas criaturas, el Señor en el seno de María sufrió el amor confinado. Le dice Jesús a Luisa, dice, yo soy la luz eterna, el sol es una sombra de mi luz. Y sin embargo, mi luz, el mismo Jesús, se somete a la oscuridad. Cada culpa de la criatura es una noche para Él, pero se somete por amor a nosotros, a esa oscuridad sin confines para pagar por todos. Y en ese amor confinado, ese todo, ese Dios tan grandísimo, esa luz eterna sometida al confinamiento de la oscuridad, porque cada culpa que nosotros le damos, cada pecado que cometemos, cada ves que le damos la espalda, el Señor sufre esa oscuridad. Porque también lo vimos el viernes, creo que fue, que tú puedes darle la vuelta al Señor, tú puedes no creer en Él, tú puedes creer que esto son fantasías, tú puedes incluso creer en Él, pero el pecado es más fuerte, no lo sé, es la situación de cada uno. Pero Él no te abandona a ti. Él está ahí contigo, en cada situación, en cada vez que tú le das la espalda, en cada pecado que tú cometes, en cada vez que lo rechazas, Él sufre esa oscuridad. Y nos lo está diciendo aquí. Ese amor, esa luz sometida por amor a la oscuridad que le damos a cada uno de nosotros. Yo cuando estaba haciendo todo esto y estaba repasando un poco sobre la novena y... Es fuerte como cuando tú vas solo pensando un poco en eso, meditando un poquito en el Señor y en lo que el Señor te va dando, cuán ingratos somos. Estamos inmersos en la Navidad, en los festejos, en las copichuelas, en que esto me gusta mucho, en la cena, está bien los regalos, está bien dar, pero ¿le regalamos al Señor lo que Él necesita, lo que es nuestra obligación darle? Estamos más pendientes de hacer una buena cena, de quedar bien con la familia, de pasarlo bien, de celebrar un año nuevo, de celebrar una noche buena, pero ¿dónde está el Señor ahí? Tenemos que comprender y hacer, lo repito mucho, pero bueno, hacer vida todo lo que el Señor nos está dando y entender y comprender que el amor sufre cuando no es correspondido. El Señor, que es amor, que es luz, sufre esa incorrespondencia, sufre esa oscuridad que cada uno le estamos dando. Cuando nos creemos que somos luz, pues en realidad le estamos dando oscuridad al Señor. El séptimo amor que sufre el Señor en el seno de María es el amor no correspondido y herido. Dice Jesús: oh, cómo mi amor eterno quedó sorprendido ante tanta ingratitud, y lloro la obstinación y perfidia del hombre. La ingratitud fue la espina más punzante que me traspasó el corazón desde mi concepción hasta el último instante de mi vida. Aquí no lo dice, desde su concepción hasta el último instante de la vida. O sea, el Señor es Dios, Jesús es Dios, y Dios no cambia. Dios es eterno y no cambia. Y desde que su divinidad se humanizó, se hizo humana en Jesús, desde ese mismo instante vivió lo mismo en el seno de María que durante toda su vida hasta la muerte en la cruz. Tenemos que comprender que el Señor nos llama continuamente a no cambiar. Me refiero, a ver si me explico, a no cambiar, a ser constantes a todo lo que nos está dando. Y me reitero en lo mismo. ¿Por qué? Porque es un mismo Dios que nos está llevando con todo esto a desprendernos de nosotros mismos y a volver a donde deberíamos haber estado en principio, que es viviendo con Él, correspondiéndole, amándole, acompañándole, todo en su modo, todo como en forma divina. Se trataba de que nosotros le diéramos Dios a Dios. O sea, que Él recibiera, cuando Él hizo esa creación, dar su amor a la criatura y que esa criatura, como el mismo Jesús se la daba al Padre, que nosotros en Jesús se la demos al Padre. Y esa correspondencia no se la damos y ese amor hiere, como dice aquí el Señor, esa ingratitud que nosotros no le estamos dando. Y llora la obstinación que tenemos. Somos, para los que nos gusta y para los que nos apetece, obstinados. Y la obstinación es uno de los peores pecados que podemos tener. Nos ponemos en una postura y cualquiera nos saca de esa postura. Es muy difícil porque todos lo queremos comprender, todo lo queremos razonar, como nos ha dicho la profecía, todo queremos tenerlo bajo un control y somos incapaces de dejarnos llevar por el Señor, de ponernos en confianza en Él, porque el amor, en los volúmenes leídos, que el amor sin confianza no es nada. Si tú no te abandonas por completo al amor, confiado de que ese amor te va a cuidar de todas las formas posibles, no es nada. Y la confianza la tenemos nosotros, no en el Señor, la mayoría. Yo hablo por mí. De ese amor no correspondido y herido que sufrió el Señor, nos vamos al octavo, que es el amor mendigante, gimiente y suplicante. O sea, no solo se abaja, no solo sufre por nosotros, no solo no le correspondemos, no solo siendo luz se hace oscuridad, sino que después, viendo que no le correspondemos, gime y suplica, mendiga. Todo un Dios mendigándonos. Yo creo que si lo razonamos con la lógica humana, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Que quien tiene todo el poder, es como si aquí en la Tierra, pues el Obama este o el que esté ahora, el Trump, pues se pusiera al negrito más, yo qué sé, de cualquier del África, pidiéndole que le diera un beso, por ejemplo. ¿Lo entenderíamos? Pues esto es muchísimo más. Un Dios pidiéndonos, mendigándonos, que por favor le hagamos caso, que por favor nos entreguemos a él, que por favor nos dejemos de hacer. Todo esto lo iba sufriendo Jesús en el seno de María, por supuesto, María con él. Y el noveno es el amor agonizante, el amor que quiere vencer, vencer a toda costa. El Señor, a lo largo de la historia, si vemos, pues da continuamente oportunidades, continuamente, pero sin embargo hay guerras, sin embargo hay muchísimas cosas que vemos que dicen, ¿cómo Dios permite esto? Dios no permite nada. Es el hombre el que se hace todo. Es que el hombre nos hemos alejado del Señor, y una vez que nos hemos alejado de él, miramos y le echamos la culpa a él. Es que es muy fuerte como somos, ¿verdad? Dice Jesús, hija mía, mi estado es siempre más doloroso. Si me amas, tú mírame, tu mirada tenla fija en mí, para que veas si puedes dar a tu pequeño Jesús algún consuelo. Una palabrita de amor, una caricia, un beso, que dé tregua a mi llanto y a mis aflicciones. El mismo Jesús también dice en la Divina Voluntad, en los volúmenes, que aunque una sola persona de la humanidad, como por ejemplo ya fue Luisa o María, pero bueno, Luisa, viviera de su divina voluntad, ya esa persona le podría dar el consuelo por todos. Ya en ella podría encontrar contento por todo, porque claro, cualquier acto, el más mínimo, en la divina voluntad tiene más poder más importancia que cualquier acto que con nuestro esfuerzo podamos hacer. De la cosa más maravillosa, más santa que nosotros podamos hacer, no tiene nada en comparación con una persona que esté barriendo y lo haga en Jesús, y lo haga en la divina voluntad. Nada que ver. Me he acordado cuando decía Jesús sobre Juan, dice, este es el hombre más grande que ha nacido en toda la tierra, pero sin embargo nada tiene que ver con el más pequeño que haya en el cielo. Cualquier grandeza material no tiene nada que ver, lo más mínimo, con lo más mínimo, con la cosa más pequeña espiritual que haya en el cielo, porque en el cielo todo está en Jesús. Ya no tienen nada que darle. Todo es de él. Todos los santos, todos disfrutan ya, pero de Jesús. Nada pueden darle suyo. Ya es todo de él, de Jesús. Por eso, cuando dice, nos pide, porque esto es para cada uno de nosotros, nos dice, hija mía o hijo mío, mi estado es siempre más doloroso. Si me amas, tu mirada tenla fija en mí. Olvidémonos del resto de las personas, que son nuestros hermanos. Oremos por ellos, reparemos por ellos. Pero vamos a centrarnos cada uno en nosotros. Esto es un nacimiento. La Navidad es un nacimiento. Vamos a nacer cada uno de nosotros individualmente en el Señor. Y vamos a intentar darle cada uno de nosotros lo que Él quiere. Vamos a olvidarnos de los demás. Si este hace, si este deja de hacer, si este... Olvidémonos de todo eso. Y vamos a fijarnos en el Señor. Él y yo. Punto. Y vamos a darle al Señor lo que Él quiere. Cada uno, pues, iremos a nuestro paso. Pero vamos a poner esa intención. Vamos, según vayamos leyendo, entendiendo, comprendiendo y viéndolo desde el punto de vista del Señor, para que Él cada vez más nos vaya dando de Él. Y vayamos haciéndolo vida con Él. Pero individualmente, y después en comunidad, después con los hermanos, bien. Pero primero vamos a hacer una relación personal con el Señor. Y eso vamos a darlo a los hermanos. Porque claro, La divina voluntad se trata de dos cosas, ¿eh? Y Jesús en la redención eran dos cosas. Una, reparar al Padre por todos nosotros, y otra, llevarnos a nosotros a Él. Y nosotros tenemos que decir, reparar a Jesús por todos, y en ese reparar, hacerlo por los demás también. Es siempre dos vías, para la humanidad y para la humanidad de la que nosotros pertenecemos, ¿no? Todo esto lo vivió Jesús en el seno de María y a lo largo de toda su vida. Y nos dice Jesús en el volumen 8, el 25 de diciembre de 1908, dice, para hacer nacer, que es nacer es, y vamos a intentar hacerlo todo desde ya desde el punto de vista espiritual, para nacer y crecer a Jesús en nuestro corazón, dice esto. Dice, encontrándome en mi habitual estado, estaba deseando al niño Jesús, y después de mucho esperar se ha hecho ver en mi interior como pequeño niño, y me decía, hija mía, el mejor modo de hacerme nacer en el propio corazón es vaciarse de todo, porque encontrando el vacío puedo hacer de él todos mis bienes, y solo puedo permanecer ahí para siempre si hay un lugar para poder poner todo lo que me pertenece. La segunda cosa para hacerme nacer y acrecentar mi felicidad es que todo lo que el alma contiene, sea interno o externo, todo debe ser hecho para mí. La primera cosa es vaciarnos y dejando que el Señor vaya actuando y vaya creciendo en nosotros y apartando todo lo que no es suyo. Lo segundo es ir haciéndolo todo para Él, que en realidad, si os dais cuenta, todo lo que el Señor ha sufrido en el seno de María, la mayoría de las cosas es porque tenemos todo lleno de nosotros, no hacemos las cosas más que por nosotros, por nuestro interés, ¿y dónde encuentra entonces el Señor un vacío ahí donde instalarse en nosotros? ¿Dónde encuentra esa reparación y esa compañía si todo lo hago para mí o para mi interés? ¿Dónde está Él? Pero es que así vivimos. Dice, la tercera cosa es amor heroico, amor engrandecido, amor de sacrificio. ¡Fu! ¿Cómo nos cuesta sacrificarnos, eh? A la más mínima que nos cuesta algo, ya ponemos pega. Ya, o lo hago más después, o lo hago después, o nos cuesta mucho el dar. Porque queremos, como hemos dicho, el amor humano recompensa. Si no encontramos un aliciente, si no encontramos algo que nos llame, que podamos tener una ventaja y que nos haga ver que eso es ventajoso para nosotros, no lo hacemos. No tenemos ese amor heroico, ese amor de abandono. Dice, en el decir amor, estos tres amores harán crecer en modo maravilloso mi felicidad. Y cuando hacemos nosotros, si nosotros le damos esa felicidad al Señor, tenemos la total seguridad que nosotros vamos a disfrutar de esa felicidad y vamos, 1% dice, ¿no? Pues esto yo creo que la divina voluntad aumenta. ¿Os imagináis que una criatura, yo o tú o cualquiera de nosotros, podamos hacer feliz al Señor? Pero realmente, creyéndolo, haciéndolo con nuestros actos. Yo creo que pocas cosas tendrían más sentido en este mundo que buscar la felicidad de Jesús, como Él busca la nuestra. Si queremos fundirnos en el Señor, si queremos que Él actúe en nosotros, si queremos vaciarnos de todos nosotros, tenemos que hacerlo todo por Él. Y Él lo hará ya por nosotros. Ya nos llenará de todo lo que necesitamos y nos dará todo lo que nosotros anhelamos. Muchísimo más de lo que podamos creer. Ya lo dice la palabra. Lo que ojo no vio, lo que mente no pensó. En el volumen 16 del 26 de diciembre de 1923 le dice el Señor: en mi voluntad no existen harapos, todo es vida. ¿Qué se llaman los harapos? ¿Pero qué son los desechos? Lo que nosotros hacemos, nuestra voluntad, todo lo que nosotros vamos llevando, todo lo que vamos acarreando. Dice, en mi voluntad no existen harapos, todo es vida. Y vida divina. El harapo se rompe, se ensucia, porque no contiene vida. En cambio, en mi voluntad, que contiene vida y da vida a todo, no hay peligro de que el alma se pueda reducir a pedazos, mucho menos ensuciarse. Dice, hija mía, para quien hace mi voluntad, siempre es Navidad. En cuanto el alma entra en mi querer, yo quedo concebido en su acto. Conforme va cumpliendo su acto, yo desarrollo mi vida. Cuando lo termina, yo resurjo y el alma queda concebida en mí. Desarrolla su vida en la mía y resurge en mis mismos actos. Entonces, mira, las fiestas navideñas son para quien una vez al año se prepara, se pone en gracia. Por lo tanto, bueno, y aquí el Señor se pone en gracia quien lo pone, ¿no? Quien se pone, quien va, pero bueno. Por lo tanto, siente en sí algo de nuevo de mi nacimiento. Pero para quien hace mi voluntad, siempre es Navidad. Renazco en cada acto suyo. Así que tú quisieras que yo naciera en ti una vez al año. Nos lo pregunta, ¿eso es lo que queremos? ¿Que nazca una vez al año? ¿Celebrar la Navidad una vez al año? Tiene que ser siempre Navidad. Y Navidad es que siempre nazca en nosotros, que en cada acto el Señor renazca en todo lo que hacemos. No, no para quien hace mi voluntad. Mi nacimiento, mi vida, mi muerte y mi resurrección debe ser un acto continuado, nunca interrumpido. De otra manera, ¿cuál sería la diferencia, la desmedida distancia con las otras santidades? Así que, hermano, si queremos hablar de la Navidad tiene que ser desde hoy día 1 hasta el día 31 de diciembre. Desde el día 1 de nuestro nacimiento, si queremos concebir nuestro nacimiento como que vamos desde que hemos conocido la divina voluntad, pues desde ese día que hicimos el primer acto, quien lo haya hecho, yo espero que sí, desde ese día hasta que nos vayamos con él y ya siga así. O sea que siempre debe ser Navidad en nuestros corazones, siempre debe ser Navidad en nuestra vida, siempre cada acto tiene que hacer nacer divina voluntad y la divina voluntad es el Señor. Tenemos que hacer que Jesús, en cada cosa que hagamos, esté Él, que le demos, que lo hagamos por Él, que lo hagamos desde Él, y siempre mirando ese amor sufriente, que no, el Señor cuando estaba, lo estaban azotando, vámonos a lo físico, cuando lo estaban azotando, se le caían los cachos de carne, cuando lo crucificaron, lo cuenta aquí, Él no pensaba en ese sufrimiento, quería más sufrimiento, porque es lo que estaba viendo, que en cada sufrimiento estaba dando vida a la criatura, estaba resurgiendo en cada corazón para darle ese hálito de que se vuelva a él, de darle vida en vez de muerte. Y es lo que nosotros tenemos que seguir el ejemplo. No pensar en lo que estamos haciendo y sí pensar en los beneficios, en la alegría que le damos al Señor y con ello a los hermanos, ¿no? Así que a ver si podemos. Gloria a Dios.